martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Cuba. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompañe desde Cuba o desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o del internet, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. 6:00 en la mañana. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Un saludo para el señor Jorge Cano, que nos sintoniza. Me enteré a través del Twitter. Y para el señor García, que nos escucha. Me enteré también a través del Twitter. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Para la mayoría de los jóvenes en Cuba, tener techo propio sigue siendo una quimera. Llega a Cuba el presidente chino Xi Jinping en la última escala de un recorrido por varios países de América Latina. Declaran culpable en Estados Unidos un amigo del hombre acusado en el ataque terrorista del Maratón de Boston. Y los rebeldes prorrusos entregaron a representantes de Malasia las dos cajas negras del Boeing 777 derribado en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Desde hace 2 años y medio se autorizó la compra-venta de casas en Cuba. Sin embargo, para la mayoría de los jóvenes de la isla, tener techo propio sigue siendo una quimera. Nuestro colega Adri Reyes tiene testimonios que ponen de manifiesto las causas.
Mientras las ofertas de casas a la venta proliferan en las calles y barrios de Cuba, muchos jóvenes de la isla ven lejanos sus sueños de tener una propia.
Quisiera tener una casa para mí solo, pero el salario que me pagan ni remotamente me da para ni para alquilarme ni para tener una casa.
Vivo con mi madre, con mi padrastro, con el hijo de mi padrastro, la mujer de mi padrastro y de vez en cuando mi abuela, que viene a visitarnos y se queda una buena temporada. Ahora que está enferma se queda más.
Así expresaron a periodistas independientes jóvenes de La Habana, quienes lejos de encontrar una solución, viven cada día con menos esperanzas.
El otro hijo que le apareció a mi padrastro, que vive en Santiago, pero se aparece aquí a cada rato, parientes así que van volátiles. O sea que sí, vivo con bastante gente.
Hay muchas familias hacinadas con temas de vivienda. O bien por derrumbe, o bien porque son familias grandes y no tienen cómo comprar otra vivienda, no tienen cómo independizarse.
De las soluciones para hacerse de una vivienda, comentaron.
Son dos casas, una para mi hermana y una para mí. Lo que es la misma, ¿me entiendes? De dos plantas. Y yo no puedo botarlo de la casa para quedarme yo con la herencia.
Pensar que para poder tener un habitáculo tenga que esperar a que se muera alguien, y sobre todo alguien querido, es bastante siniestro.
Para otros, en cambio, hacerse de un techo solo se logra con el matrimonio o saliendo del país.
Lo que hace la gente normalmente es casarse con gente o estar con viejos y viejas, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues heredan la casa si no conozco otra manera. Si salgo del país y por cuestiones de trabajo y si decido regresar, mis planes precisamente es comprarme una casa aquí.
Con respecto a otros países, el mercado inmobiliario en Cuba es relativamente barato, aunque la falta de crédito y los bajos salarios hacen que los principales compradores de hoy sean los cubanos radicados en el exterior. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Son las 6:04.
El presidente chino Xi Jinping llegó tarde el lunes a Cuba, última escala de su gira por varios países de América Latina, con el fin de ampliar la alianza política y económica bilateral.
El avión de Xi, procedente de Caracas, aterrizó hacia las 8:30 p.m. en el aeropuerto de La Habana para la visita oficial de 48 horas. Fue recibido por el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel y funcionarios de la misión diplomática china en Cuba.
China, segundo socio comercial de Cuba y su primera fuente de créditos, visitó antes Brasil, Argentina y Venezuela. Sí, será recibido el martes por Raúl Castro, luego de colocar una ofrenda floral ante el monumento a José Martí.
Ambos gobernantes asistirán a la firma de varios convenios bilaterales. Sí, viajará el miércoles a Santiago de Cuba, devastada en octubre del 2012 por el huracán Sandy.
Desde allí sí retornará la noche del miércoles a China tras una gira de más de una semana por América Latina.
Y pasando con América Latina, Cecilia, en Venezuela, alcalde del municipio Río Caribe, en el oriente del país, Aymar Lorenzo opina o se informa desde Caracas.
Enrique Franceschi, alcalde de Río Caribe en el estado Sucre, al oriente de Venezuela, fue asesinado de varias puñaladas este domingo dentro de su casa. Franceschi tenía 35 años, era el alcalde más joven de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática. El cadáver fue encontrado por un hombre que ayudaba en la limpieza de la casa donde vivía el alcalde junto a su esposa y su hijo de 5 años. José Gregorio Subero, funcionario de la alcaldía de Río Caribe, dio las primeras informaciones sobre el crimen.
De manera extraoficial, conozco que algún sujeto con arma blanca pues lo agredió y le causó heridas de muerte.
Para investigar el caso fueron designados 2 fiscales del Ministerio Público. Aún las autoridades no tienen claro la causa del homicidio, pero una de las hipótesis que tiene más fuerza en la investigación es el robo.
Yo desconozco que haya, existido alguna amenaza. Nuestro alcalde pues, es un alcalde de pueblo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hizo referencia al caso mientras ofrecía los resultados de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Esperamos pues que sea esclarecido este horrible hecho y los culpables se han detenido lo más rápidamente posible.
La inseguridad es el principal problema de los venezolanos. Tan solo en el año 2013, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, fueron asesinadas 24.763 personas. Desde 1998 y hasta la fecha, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y ahora en el mandato del presidente Nicolás Maduro, se han activado 21 planes contra la inseguridad. Ninguno sin los resultados esperados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Son las 6:06.
El periodista Herlen Espinal, desaparecido desde el domingo en el norte de Honduras, fue hallado sin vida el lunes, lo que aumenta a 45 los comunicadores asesinados desde el 2003 en el país.
El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, dijo a la estación HRN que la información de las personas con quienes Espinal estuvo antes de desaparecer permitió seguir la pista hasta encontrarlo en forma rápida.
Espinal, de 33 años, trabajaba en el capitalino telenoticiario Hoy como corresponsal en la ciudad de San Pedro Sula, y el Colegio de Periodistas de Honduras exigió que no sea otro crimen más en la impunidad.
Y experto chileno opina que la reforma educacional en su país se creará un régimen mixto con fuerte presencia de proveedores privados. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
El destacado especialista José Joaquín Brunner afirmó que el ministro de Educación busca un acuerdo amplio en el país y elogió la posible implantación en Chile de un régimen mixto como el que se utiliza en Holanda.
A un régimen mixto con fuerte presencia de proveedores privados, pero que van a actuar dentro de un régimen público de regulaciones más exigentes y más claras.
El experto dijo estar sorprendido por la propuesta de La Moneda en cuanto a financiar solamente los 4 primeros años de la carrera universitaria, y precisó que el tema incrementará el debate y que el titular tendrá que abundar al respecto. Observadores han enfatizado en la afirmación de Izaguirre sobre las opiniones de los estudiantes, que subrayó no serán vinculantes, y esto no es precisamente lo que los manifestantes quieren oír. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:08 de la mañana.
Un jurado de Estados Unidos declaró culpable a un amigo del hombre acusado en el ataque terrorista del Maratón de Boston.
El estudiante de intercambio kazajo Azamat Tashrayakov fue declarado culpable de conspiración para obstruir la justicia y obstrucción de la justicia al ir al dormitorio del supuesto atacante Sorskar Tsarnaev 3 días después del ataque del 15 de abril del 2013 y al mirar una mochila que continúa cartuchos vacíos de fuegos artificiales.
Los fiscales dijeron que Tashayakov y otros 2 jóvenes fueron a la habitación de Tsarnaev en la Universidad de Massachusetts y eliminaron las evidencias después de darse cuenta que su amigo estaba representando en las fotos que el FBI divulgó del presunto terrorista.
Podría enfrentar hasta 20 años en la prisión por la obstrucción de justicia y hasta 5 años por el cargo de conspiración. Son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer. Sí, señor, este martes, pues, Lucy García y Moisés López. Control del sonido, Teo Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:00 a.m. tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud que atiende Lucy por acá diariamente, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AQ Weather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De acuerdo al más reciente informe del Centro de Huracanes de Miami, el vórtice de la segunda depresión tropical de la temporada fue hallado a unos 1.600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste a 26 kilómetros por hora con una presión mínima de 1012 hectopascal. Los modelos numéricos sugieren que la depresión tropical pudiera llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde del jueves. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas atendidas en la mañana de hoy con García Toledo.
A pesar de las emociones que se vivieron por un tiempo en San Diego, el domingo, los Padres siguen siendo la única franquicia de grandes ligas sin un juego sin hit ni carrera lanzado en su historia. El derecho cubano Odrizamer de Spain estuvo a 4 outs de registrar el primer no-hit en los 45 años de existencia del equipo de San Diego. Pero segunda base de los Mets, Daniel Murphy, dio doble con 2 outs en el octavo inning y al final los Padres ganaron el partido 2-1. No hemos tenido ninguno y siempre espero que consigamos uno, dijo el manager de los Padres, Buck Black, acerca del tema de unos hitters. Una vez pasa el sexto, creo que hay posibilidades legítimas. Creo que él estuvo tirando lo suficientemente bien como para pensar, hey, podría pasar. En vez de eso, Despen se convirtió en el más reciente lanzador de los Padres en llegar cerca. Los lanzadores de San Diego han llegado al octavo episodio con no hit intacto en 20 ocasiones, pero a la vez que los pitchers de los Padres han producido 4 premios Cy Young y 3 títulos de efectividad en Liga Nacional, ninguno ha podido sacar 27 outs en un juego sin permitir hit. Sin embargo, muchos han llegado cerca. En la historia reciente, el derecho Chris Young estuvo osado de lograr la hazaña cuando Joe Randa de los Piratas conectó un jonrón de dos carreras. El 9 de julio del año 2011, Aaron Harran y cuatro relevistas de los Padres se combinaron para tirar 8.2 entradas sin hit contra los Dodgers antes de que el serpentero Luke Gregson permitiera un doble. No recuerdo mucho los otros en particular, recuerdo ser parte de eso, pero no me acuerdo de qué clase de juego fue. Eso dijo el tercera base de San Diego, Chase Hadley, quien lleva con el equipo desde el año 2007. El domingo fue especial porque era un juego por 1-0. Uno no estaba enfocado del todo en el no-hitter porque una sola carrera empatará el partido. Eso mismo es lo que resultó ocurriendo después del doble de Murphy. David Wright conectó sencillo por el medio del terreno para empatar el encuentro y sacar del juego a Despain. Estás tratando de ganar un juego de pelota, así que estás preocupado por anotar otra carrera y hacer tus jugadas a la defensa. Eso dijo Seth Smith, quien terminó conectando el batazo de oro por San Diego en el cierre del noveno episodio. El no-hitter es algo que celebra después de todo. No obstante, Black afirmó que el equipo estaba bien consciente de la situación. En medio del sexto cambió en cierta forma el ambiente del dugout, dijo el piloto. Una vez ya recorrido medio camino, se vuelve más callado todo, si puedes imaginar eso, en vez de más ruidoso. Lo más cerca de unos gires que tuvo un lanzador de los Padres fue en el año 1972, apenas la cuarta temporada del equipo, cuando Steve Arlen estuvo a un solo out de la hazaña. Pero Danny Doll dio sencillo por los files para romper el hit ni carrera a los fanáticos de San Diego, y aún están a la espera, más de 40 años después de eso. Obviamente es algo importante en San Diego, dije a Helen. Fue divertido verlo y eso mantiene atentos a todo. Yo esperaba que se diera. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Para la mayoría de los jóvenes en Cuba, tener techo propio sigue siendo una quimera. Llega a Cuba el presidente chino Xi Jinping en la última escala de un recorrido por varios países de América Latina. Declaran culpable en Estados Unidos a un amigo del hombre acusado en el ataque terrorista del Maratón de Boston. Y los rebeldes prorrusos entregaron a representantes de Malasia las dos cajas negras del Boeing 777 derribado en Ucrania.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Para su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a hablar acerca de las recomendaciones para tratar la sequedad ocular. La enfermedad o el síndrome de lo que es el ojo seco se produce cuando hay una disminución en la cantidad o en la textura de la lágrima. La falta de hidratación en el ojo pues causa irritación y ocasionalmente pues puede afectar la agudeza visual. Las causas más frecuentes son en personas mayores debido a la menor producción de lágrimas por la edad. Debido también a hay algunos medicamentos que resecan y esto hace también que tengamos resequedad en el ojo y también por causas de enfermedades de origen reumático como el lupus, la artritis y muchas más. También un accidente o un traumatismo, una cirugía ocular o del párpado. Todo esto puede provocar resequedad. Así que los síntomas abarcan desde la sensación de un cuerpo extraño en el ojo, irritación, visión borrosa, hasta el lagrimeo. También pueden presentarse molestias ante las luces intensas. Así que las recomendaciones básicas, aunque no hay un tratamiento totalmente efectivo ni específico, pero sí se pueden aliviar con muchas recomendaciones, evitar los ambientes secos, utilizar humidificadores del ambiente. En invierno dice que es bueno, eso en Cuba no nos aplica porque nosotros no tenemos suficiente invierno como para colocar recipientes con agua sobre los radiadores. Pero sí utilizar los espejuelos contra el sol, parpadear con frecuencia y utilizar las famosas lágrimas artificiales naturales que venden, que eso es un alivio extraordinario Así que aplicarse esas gotas. También existen unas pomadas lubricantes que la persona se puede poner por la noche ya cuando va a dormir. Y eso le ayuda a que a la mañana siguiente, durante todo el día, pues tenga menos resequedad en los ojos. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un estuario es donde se juntan las aguas de los ríos y del mar. El doctor Luis Cifuentes, profesor de la Universidad de Texas A&M, dijo que para conservar el medio ambiente, la pesca y la biodiversidad, es importante mejorar la bioquímica de las aguas de las costas y de los estuarios. Mencionó que además, la costa es muy importante para la pesca, el turismo y el clima.
La mayoría de la gente vive en la costa y en los próximos 10, 20 años esos números van a subir.
Si para abastecer una ciudad usamos toda el agua de un río antes de que llegue a un estuario, este cambiará. Y algunos organismos no sobrevivirán en agua tan salada.
Estos problemas van a tener soluciones que llegan de ciencia. Tenemos que entender cómo trabajan esos sistemas en el ambiente para poder llegar a soluciones que van a mejorar la vida de la gente.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio Maicí, allá desde Bahía Honda, pasando por Jaruco y sus escaleras recordadas. De repente pasando cerquita de Zulueta, donde tenemos una buena audiencia, Nuevita, Puerto de Mar, hasta Holguín en el oriente cubano. Lucy.
Bueno, los brincos han sido...
Brincos han sido estratosféricos.
Pero bueno, sí. Como los del tamaño de una pulga.
Sí, señor.
Bueno, así se compara los brincos de la pulga con los que usted ha hecho. Pero bueno, vamos a darle los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida de la noche de anoche.
Revelación maravillosa, Lucy.
Tenemos que en el Fantasy Five los números ganadores fueron el 3, 4, 21, 25 y 35.
Vamos a la charada cubana. ¿Tú sabes que se me... Oye, ¿qué está pasando aquí?
Se le perdió la charada.
No,
se
aquí
le
ya encontré la charada.
No, porque si no yo te llamo Viñoli y él te da la charada.
No, porque él confunde a nuestros oyentes. El 3 es marinero, el 4 es el gato, 21 majá, 25 piedra fina, 35 araña. Esa es la charada cubana para el día de hoy.
Con bueno,
un
rara.
Gato ahí. ¿El gato cuál es el que te gusta a ti?
El gato.
¿Y la piedra fina también te gusta?
El gato y la piedra fina. Te dejo en marinero, a la, ¿cómo se llama eso?
Sí, sí señor. El majá y la araña.
El majá y la araña te la dejo para ti.
Gracias.
Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, el parlé ganador fue el 1-5-2-8-15-28. Y en la noche, 9-7-4-0-97-40. En el Cash Tree,
van para van.
En el sorteo de la tarde, 390, el 390, sí. Fue la centena ganadora.
Así es.
Y en la noche, 318, el 318. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Bueno, antes del segmento de las 8:30, pues estaremos dando los resultados nuevamente.
De regreso. Pero son las 6:23 minutos, te queda un minuto. Habla en un minuto lo que tú...
Bueno, que Antonio Banderas visita Machu Picchu tras recorrer el camino Inca. Así que después de este divorcio...
¿A la italiana?
A la italiana, no, el divorcio fue a la americana española.
¿Ah, sí?
El actor español Antonio Banderas recorrió durante el fin de semana el camino Inca y visitó las famosas ruinas de Machu Picchu. En la región peruana del Cusco. Él llegó allí el jueves pasado, hizo este recorrido inca a pie, lo hizo acompañado de su hija, Estela del Carmen, y un guía peruano. Visitó las ruinas de Machu Picchu, considerada entre las 7 nuevas maravillas del mundo. Así que el protagonista de La Máscara del Zorro está en Perú. Bueno,
se me fue el tiempo ya.
Qué lástima.
Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
El dúo mexicano Camila habla sobre su nueva producción discográfica lanzada el mes pasado y que ya es disco de oro. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar, de proseguir tu cita de hoy martes. Estamos a 22 de julio del 2014. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Extrema pobreza en Cuba da lugar a un estilo de cuentapropismo en las calles de La Habana. Resalta el presidente chino las posibilidades de inversión que se han abierto en Venezuela. Aconseja el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que no viajen a Israel ni a la Franja de Gaza. Y una conferencia internacional sobre el SIDA comenzó en Australia y recordó a los científicos que perecieron en el avión Malasio derribado en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La extrema pobreza en la que vive un sector de la población cubana ha dado lugar a un estilo de cuentapropismo que subsiste en las calles de La Habana. Amado Gil nos explica de qué se trata.
Los buzos, como se les llama en Cuba a los que hurgan en los tanques de basura o en los basureros como tal, era, o es, una actividad que los cubanos más pobres se realizan para conseguir objetos y hasta comida para su uso personal. En la actualidad, hay algunos buzos que van más allá y, al margen de la legalidad del cuentapropismo, han creado sus propios puestos de venta en portales de La Habana.
¿Dónde buscan la basura?
En los contenedores de basura.
¿En cualquier tipo de contenedor? ¿Qué es lo que más le interesa recoger esto?
También
revista.
Cosas cargadas.
¿Qué hacen con la basura?
Basura, ¿no? Desecho para vender.
Según se pudo constatar en las imágenes y entrevistas realizadas por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión a estos buzos, en portales de la céntrica calle Carlos III en La Habana, hay clientela.
¿Qué cosa anda buscando usted hoy?
Ando buscando un cable de antena de juego, pero no hay aquí.
Bueno, yo siempre paso por aquí a ver si veo algo que me interese.
Claro que esta es una actividad al margen de la legalidad. Y además de buscar en la basura, se tienen que enfrentar a la policía.
Bueno, nos han quitado la excusa, nos han llevado para estaciones de policía, nos han puesto multa, nos han hecho mis cosas aquí.
No estamos autorizados, ¿no? Los inspectores y la policía nos persiguen.
Pero también generan solidaridad.
Creo yo que ellos no cometen ningún delito, sino simplemente buscan la vida honradamente, con cosas que no les regalan, porque yo no creo que ellos en realidad siempre vayan a los latones de basura.
Y los propios buzos se defienden.
Ah, bueno, que nos deje vender algo para poder sobrevivir, porque no podemos
robar lo que no se puede.
No podemos quitarle las cosas a la gente, porque no estamos haciendo nada fuera de lo normal, sino estamos haciendo una cosa normal.
Amado Gil, Martí Noticias.
Y son las 6:33.
Varios opositores fueron detenidos el domingo en la ciudad de Guantánamo. Joanny Beltrán Gamboa nos informa.
Este domingo hubo represión con la dama de blanco acá en Guantánamo. Detuvieron a María Luisa Chacón Lamó y a Liané González Vera. Y la cogieron y la soltaron fuera de la ciudad de Guantánamo. Y también a Francisco Soria Claro, en hora de la mañana del domingo, fue detenido por un oficial de la policía política conocido como Braya. Y lo liberaron en hora de la tarde. Este es uno de los más represores que en este momento hay en la provincia de Guantánamo, que está el servicio de la seguridad del Estado. En la iglesia Santa Catalina de Risi, en todos los alrededores, está la iglesia que queda en el centro de la ciudad de Guantánamo, donde van las damas de blanco, se desató un fuerte operativo para que las damas de blanco no salieran. ¿Qué pasa? Que en estos días ha habido un oleaje de pancartas y carteles en toda la ciudad de Guantánamo, y entonces ellos, a todo el que ellos cogen temprano en la mañana o por la noche, después de las 10 de la noche, lo detienen hasta el otro día.
Exactamente a las 6:34, el presidente de China, Xi Jinping, destacó que Venezuela se ha convertido en uno de los destinos prioritarios para las inversiones de su país y subrayó las oportunidades que puede encontrar la nación sudamericana en el proceso de crecimiento de la economía del país asiático.
Venezuela se ha convertido en uno de los destinos con mayor compromiso de inversiones de China, también en el mayor mercado de contratación de obras, séptimo suministrador de petróleo y cuarto socio comercial en América Latina de China, dijo Xi al participar en la clausura de la Comisión Mixta de ambos países el lunes en Caracas.
El presidente chino, quien llegó el domingo a Caracas para una visita de 24 horas, destacó, acompañado por su anfitrión Nicolás Maduro, que China se ha convertido en el segundo socio comercial importador de petróleo de Venezuela, solo superado por Estados Unidos.
Xi instó a hacer uso del financiamiento como motor para impulsar la cooperación en las áreas prioritarias, y aprovechó para destacar el proceso de reforma integral que lleva adelante su país y las perspectivas que ofrece su sólida base de crecimiento sostenido.
Más de América Latina, el presidente de Colombia dijo que el acuerdo que negocia con la FARC no exonerará a los guerrilleros de crímenes de guerra, porque los colombianos quieren una paz sin impunidad. Desde Bogotá tenemos a Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le notificó a los jefes de la FARC, enemigos de cumplir condenas por crímenes de guerra, que el acuerdo de paz al que buscan llegar luego de casi 2 años de diálogo en La Habana no estará marcado por la impunidad, y les aclaró que los tratados internacionales sobre justicia exigen condenas por delitos de lesa humanidad. Santos en su advertencia dijo:
todos queremos una paz justa, todos queremos una paz sin impunidad, y además los tratados internacionales que nos vinculan nos exigen esto. Todos queremos una paz con verdad, que es tal vez la más sentida de las peticiones de las víctimas, saber qué pasó con sus seres queridos. Todos queremos una paz en la que las armas estén únicamente en manos de las fuerzas legítimas del Estado para proteger nuestra soberanía y nuestra democracia, y de nadie más.
El presidente Santos, a pesar de ese rechazo de las FARC de responder con cárcel por los delitos cometidos, consideró viable el camino de la paz a corto plazo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 6:37.
La NASA rindió homenaje el lunes a uno de sus más famosos astronautas al asignar un nuevo nombre a un edificio histórico del Centro Espacial Kennedy en la Florida.
Ahora lleva el nombre de Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la Luna cuando la misión del Apolo 11 descendió en el satélite hace 45 años.
Armstrong, quien murió en el 2012, fue recordado en una ceremonia, no solo como un astronauta, sino como un ingeniero aeroespacial, un piloto de pruebas y un profesor universitario.
Michael Collins, quien permaneció en la órbita de la Luna mientras Armstrong daba sus históricos pasos el 20 de julio del año 1969, dijo que aquel tenía una poderosa combinación de curiosidad e inteligencia, además de una comprensión intuitiva de la complejidad de la maquinaria de una aeronave.
En la ceremonia se recordaron declaraciones de Buzz Aldrin, integrante de la tripulación del Apolo 11, y del comandante de apoyo de la misión, Jim Lovell, y los hijos de Armstrong también hablaron sobre el histórico suceso.
En otras noticias, tenemos que el gobierno de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Israel y la Franja de Gaza. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los ciudadanos norteamericanos de los riesgos de viajar a Israel, Cisjordania y Gaza debido a las actuales hostilidades, señala un comunicado que recomienda postergar viajes no esenciales a Israel.
La situación de seguridad continúa siendo compleja en Israel, Cisjordania y Gaza, y los ciudadanos estadounidenses deben estar al tanto de los riesgos de viajar a esas áreas a causa del actual conflicto entre Hamas e Israel, agrega la advertencia del Departamento de Estado.
Por otra parte, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo para financiar la reconstrucción de la franja palestina de Gaza por un total de 41 millones de dólares, dijo a la prensa el presidente de la Comisión de la Media Luna Roja Emiratí, Andan Bin Zayed.
Este paso refleja, según Bin Zayed, el compromiso histórico de los Emiratos Árabes Unidos hacia el pueblo palestino y hacia sus causas humanitarias.
Bin Zayed explicó que el proyecto de reconstrucción de Gaza incluye, entre otros, la reforma de las viviendas afectadas por los recientes acontecimientos y la rehabilitación de las instituciones de salud, educación y servicios que se han visto afectadas. Son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos, claro, conversando por acá con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada que estuvo afectando al norte de las Bahamas en el curso del fin de semana, acompañada de nublados y lluvias, se movió hacia el oeste y ahora se extiende desde la Florida hacia el sur sobre las regiones occidental y central de Cuba. Esta hondonada está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que cubren desde las Bahamas hasta las aguas del sudeste del Golfo, incluyendo la Florida y las provincias centrales y occidentales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llegó a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
El segunda base Dan Orla, dejado en libertad por los Bravos el viernes, aceptó un pacto de liga menor con los Gigantes y se integrará al Triple A de Fresno, según múltiples informes. Si Ogle es subido en algún momento al equipo grande de San Francisco, solo le costará el culo el salario mínimo de Grandes Ligas, Además, el veterano tiene una opción para salirse del contrato para el 1 de agosto, si para ese momento no ha sido ascendido. Ugla bateaba 162 con porcentaje en basarse de 241 y eslogan de 231 por la tanta, que lo sustituyó como intermedista titular por el novato Tommy La Stella. La temporada pasada Ugla tuvo 179 de promedio con 22 jonrones y 55 impulsadas. El infielder ha sido convocado a 3 juegos de estrella y ha registrado 6 temporadas de por lo menos 27 cuadrangulares y 82 impulsadas, siendo la última del año 2011. Por otra parte, el bateador designado de los Yankees, Carlos Beltrán, podría empezar pronto un programa de tiros en su intento de volver a jugar defensa en los jardines este año. El puertorriqueño se ha visto limitado a fungir como designado desde que se lastimó el codo derecho en abril, lesión que requirió de una estadía en la lista de incapacitados. Beltrán ha dicho que ahora tiene rigidez, pero no dolores en el codo, e insiste que está bien. Las lesiones han limitado al veterano en 63 partidos en esta temporada, la primera de un contrato de 3 años y 45 millones de dólares que firmó con Nueva York durante el invierno. Los Yankees quisieran que Beltrán volviera a jugar en los jardines para dar la oportunidad de fungir como designado en ocasiones a otros veteranos como Derek Jeter, Ichiro Suzuki y Mark Teixeira. Y por otra parte, los Azulejos de Toronto buscarían agregar ofensiva este mes. En mayo hubiera sido casi impensable de adquirir más ofensiva. Sería la prioridad de los Azulejos para el 31 de julio, fecha límite para hacer cambios sin que los jugadores pasen por la lista de waiver. En dicho mes, Toronto encabezó las ligas en carreras anotadas con 165, jonrones con 48 y porcentaje en basarse más el slugging de 829, a la vez que tuvo marca de 21-9, incluyendo una racha de 9 triunfos al hilo. En estos momentos, la conversación se centraba en la necesidad de los Azulejos de adquirir picheo abridor para competir por el título del este de la Liga Americana. Sin embargo, desde entonces las prioridades han cambiado, ya que desde el 1 de junio el equipo canadiense ha anotado la segunda menor cantidad de carreras en la Americana, solo superado por las Medias Rojas. Al ver los juegos, claramente se puede decir que nos hemos jugado tan bien como podemos hacerlo, dijo el gerente general de Toronto, Alex Antopoulos, al preguntarse sobre áreas específicas que quisiera mejorar de cara a la fecha límite. Las lesiones han sido un factor en la propia producción desde junio, con el dominicano Edwin Encarnación, Blake Lurie y Adam Lind en la lista de incapacitados de 15 días, y hay huecos en el orden ofensivo de Toronto. El regreso de dichos jugadores será un impulso, pero eso no impedirá a Antopoulos a intentar agregar un bateador más vía cambio. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La extrema pobreza en Cuba da lugar a un estilo de cuenta propismo en las calles de La Habana. Resalta el presidente chino las posibilidades de inversión que se han abierto en Venezuela. Aconseja el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que no viajen a Israel ni a la Franja de Gaza. Y una conferencia internacional sobre el SIDA comenzó en Australia. Y recordó a los científicos que perecieron en el avión malasio derribado en Ucrania.
Seis y 48 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy de Santiago de Las Vegas.
Oiga usted, muy buenos días, muchísimas gracias. Y gracias por mencionar a mi pueblo, caramba. Pero claro. En esta mañana de martes 22 de julio, ¿sabes que hoy es el 233 día de este año?
No me digas.
Ya han pasado 203 días.
Oye, eso.
Así que nos quedan 162 días para... Moisés está preparando la fiesta de fin de año.
¿De verdad?
Nos va a ofrecer.
Qué interesante.
Y yo no sé, si Moisés da una fiesta, estoy pensando donar a Petunia. Así que fíjate cómo está.
¿En serio? ¿Donar a Petunia? ¿E invitar a Morel de Oro?
No, eso es, a Morel de Oro no lo podemos invitar porque no los alcanza. Así que, pero bueno, ya nos vamos preparando. ¿Sabes que en la taquilla, en el cine, pues los simios, los monos, como le decimos nosotros, siguen reinando en la taquilla? La caída del planeta de Dawn of the Planet of the Ape, que exacto, sería sí. La caída del planeta de los simios, ¿no?
Exactamente, sí.
En esta otra semana en cartel sigue al frente de la taquilla. A pesar del buen rendimiento que ha dado la película La Purga de la Anarquía, no sé si será...
¿La Pulga o La Purga?
La Purga, La Purga. Ah, no, la pulga, me diga que dije La Pulga, no me diga.
Yo entendí Pulga y ese es Messi, jugador de, de fútbol.
Entonces, esta es una nueva película que se estrenó la semana pasada y que ha dado muy buen rendimiento en la taquilla, pero no obstante, los simios, la caída del planeta de los simios sigue estando en el tope,
al
¿no?
Al rojo vivo.
Al rojo vivo. En esta secuela de la otra, el levantamiento del planeta de los simios, se zambulla en los últimos días de la civilización de los humanos, en los primeros pasos del imperio de los simios. César es el... ¿es César? ¿Cómo se llama el mono inteligente?
Ese mismo
parecido,
es César.
Kaiser.
Sí, por ahí vamos.
Kaiser, por ahí vamos, sí. Entonces, está también otras películas en el tercer puesto. Aparece una cinta de animación de Disney que se llama Planes, Fire and Rescue, relacionada con el universo de los personajes de la famosa película Cars, ¿te acuerdas? Los carros.
Los carros, sí, una película muy bonita.
Bueno, pues esta cinta de animación nueva, los personajes que intervienen en ella son los mismos de la película Cars, así que eso ya le asegura el éxito. Cuenta la historia de un avión que, a pesar de sufrir daños en su motor y ser consciente de que tal vez nunca más podrá participar en competencia, se alista en un equipo de rescate para combatir un fuego masivo. Así que hay otro gran estreno este fin de semana, una comedia que se llama Sex Tape, que la protagonizan Cameron Díaz y Jason Segel, que no atrajo en gran medida a los espectadores y se quedó en el cuarto lugar.
Se quedó corta.
Sí, esta es una historia, perdón.
Sí.
Estoy un poco afónica hoy. El agua nos tiene maltratados.
Mucha lluvia.
Mucha lluvia.
Se está mojando
mucho. La historia gira en torno a un matrimonio que está consolidado tras 10 años de relación. Tienen dos hijos. Y deciden grabar con iPod un video erótico casero para remontar a su desfallecida pasión. Esta es la que está, pues, en cuarto lugar. Y en quinto lugar es para Transformers, La Edad de la Extinción, que va ya con 10 millones de dólares. Así que esos son los diferentes estrenos de la semana y otros que no son estrenos, pero se mantienen en punta, como es el caso del Planeta de los Simios. La caída del planeta de los
simios. Hay que ir al cine y consumir rositas de maíz. ¿Tú eres asiduo a las rositas de maíz?
No, ni a las rositas ni al cine. Me gusta ver las películas en mi casa.
Yo también, Lucy. Estamos en lo mismo. Vemos la película en casa.
Ay, es la edad.
Más cómodo. Estamos viejos ya, Lucy.